Bienvenidos a Un Fotógrafo con Canas, el podcast donde hablamos del negocio a través de la fotografía. El día de hoy estoy con una persona que yo personalmente, en la forma en que lo conocí al principio, quedé solo después, fue un poquito polémica por una vuelta que pasó en Twitter. Creo que debe estar sabiendo ya qué fue lo que pasó. Pero después me di cuenta que es una persona que simplemente, la única forma que yo lo puedo describir es una persona que sigue sus sueños. O sea, que el man va para adelante y que tiene más reverso un avión. Entonces, sin ser más, aquí les presento a Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast el día de hoy.
Michelet, qué bueno tenerte aquí, qué bueno también poder hablar, qué bueno también conocernos. Creo que únicamente, personalmente no nos hemos conocido, ¿no?
No, pero eso espero que cambie pronto, pero bueno, o sea, pero ahí vamos. Por lo menos ya somos amiguis de WhatsApp.
De stickers también, tremendo.
Sí. No, y creo que ha sido una vuelta bacana porque, a ver, cuando yo, para comenzar, para hablar de esto, la famosa torta seca. ¿Te acuerdas del problema de la polémica de la torta seca? Eso fue una polémica que hubo un día basada en un chocorramo, que alguien dijo que el chocorramo es una torta seca y tú que no, y miércoles, y la gente se agarró a pelear por eso. La verdad, yo comparto el punto de vista de ella. A mí el chocorramo me parece una vaina súper torta seca, pero bueno, no quiero que me funen, por favor.
No, yo creo que mi pelea con la persona en cuestión, que además me parece muy chistoso porque la persona en cuestión salió a atacarme y decir que gomelo y todo lo demás. Y hoy en día veo el perfil de ella, me aparece por X o Y razón y sale con unas cosas que digo, definitivamente uno sí tiene que ser muy hater en esta vida. Y mi discusión en ese entonces era, no importa si Chocorramo sea o no sea torta seca, mi punto es que la gente simplemente le gusta salir a decir que el chocorramo es costoso y no entiende en realidad todo lo que hay detrás del chocorramo.
Claro,
¿sí?
Como
que
claro.
Un chocorramo a 2.000, 2.500 pesos, en últimas no termina siendo un producto. O sea, para todo el valor que le ofrece a los colombianos es muy poquito, claro. Y esa era mi discusión.
Pero bueno, o sea, obviamente Twitter es Twitter. Yo creo que Twitter es una plataforma retox. O sea, a mí me gusta bastante porque siento que requiere como un nivel intelectual, por decirlo así, medio alto para tú mantener ahí un cierto nivel de relevancia. Y da pie a mucho hate. Pero bueno, o sea, eso fue como que la razón por la cual yo como... Te había visto en TikTok, obviamente, pero ese torta seca yo... ¡Ah! Está divertido verle. Y no. O sea, y de ahí para adelante, yo me volví fan de tu trabajo. Yo creo que hemos coincidido mucho en puntos de vista, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de equipos, hasta donde yo entiendo y yo sé, tú comenzaste como un creador audiovisual. O sea, tú hacías fotos y videos y trabajabas pues como la persona que está detrás de otros creadores, otras cosas, y te pasaste de bando. O sea, comenzaste a ser una persona que ahora es un creador de contenido. Y no es por nada, pero es el segundo creador de contenido de tecnología más importante en Colombia, después de iCharlie, según El Espectador. Entonces, cuéntame un poquito sobre esa transición. O sea, ese cómo pasó de punto A a punto B. ¿Qué fue lo que pasó ahí por encima?
En efecto, yo soy, bueno, fui fotógrafo por mucho tiempo de artistas. O sea, de hecho hay un dato curioso ahí, es que la foto que tiene Piso 21 en Wikipedia la tomé yo en un Megaland. Y siempre digamos que estuve detrás de ellos, y en ese entonces simplemente era como una función de fotografías, y creo yo que lo hice mucho por pasión, por hobby, y siento yo que de alguna manera desperdicié mucho tiempo, porque pues al estar ya en el medio, al estar en los contactos, al tener todo, pues pude haber potencializado mis redes, ya fuera como fotógrafo o como persona que estaba detrás en todos esos eventos, y no lo hice, entonces perdí mucho. Y viene a suceder como a muchos creadores que cuando surgió pandemia y surgió TikTok, encontramos ahí una posibilidad de poder crecer y pues de hacer todo el proceso mucho más fácil. Entonces la verdad, pues volamos ahí bastante, y digamos que eso ayudó mucho a que el proceso pues fuera creciendo. Y de un momento a otro me di cuenta que, pues bueno, ya tengo los números, ya tengo, digamos que la capacidad de llegar a mucha gente, pero me sentía muy vacío.
Okay.
Y teniendo mi cuenta de TikTok con 400 mil seguidores, yo decía como, oiga, genial, muy chévere, muy bacano no tener 400 mil seguidores, pero yo en varias ocasiones intenté hacer eventos. Tú sabes que mis dinámicas son muy parecidas al formato de MrBeast. de regalar cosas, de incluso en ocasiones hemos regalado más de 1 millón de pesos en premios. O sea, hemos hecho muchas vainas, pero la convocatoria nunca era guau.
Esa vaina es un estrellón muy feo cuando uno le pasa, que uno cree que, hay números. Y ahorita te cuento una cosa que me pasó en Perú, pero bueno, dale, sigue.
Y pues eso terminó siendo un problema porque yo decía, definitivamente no, como que ahí fue uno de mis primeros choques, estoy hablando de más o menos 1 año y 2 meses por ahí. Entonces yo decía, definitivamente me vendieron a mí la idea que los números era lo más importante en esto de las redes sociales. Uh-huh. Y pues me di cuenta que los números no lo son y lo que realmente importa es tú tener comunidad. Claramente, a ver, yo digo como claramente los números importan para las marcas, ¿no? Es claro. Mucho más fácil para ti y yo poder decirle a DJI o a Apple o a Samsung o a cualquiera como yo, venga, tengo 500 mil o 1 millón de seguidores y que ellos digan, ¡wow!
Claro.
Y sí, eso en la inmediatez de convencer a la marca es un sold out, pero también a la vez te das cuenta que cuando subes un video y, no sé, tienes 3 comentarios, 100 likes y muy poquitas views, pues evidentemente te diste cuenta de que sí, tienes una comunidad que únicamente vio un contenido tuyo, pero no se quedó en tu comunidad.
Claro. Y eso es lo maluco de TikTok. O sea, yo creo que TikTok es una... Tiene un lado muy oscuro que mucha gente como creador de contenido no ve, que es que TikTok te puede dar una viralidad muy fácilmente por X y Z razón, pero no quiere decir automáticamente que esa viralidad se transforma en comunidad. O sea, es muy diferente esa vuelta y creo que uno aprendió eso a las malas. Pues a mí, como a muchos en pandemia, también me fue bueno, también tuve mis números, pero para mí TikTok en conversión, sea de verdad de engagement, de hacer una vuelta, fue muy diferente. Es muy, una cosa que tú crees... Pues que es una cosa y no lo es. Entonces, de ahí sale, o sea, Martin Tech sale como una rama aparte, ¿correcto?
Sí, pues en efecto yo digo, bueno, no más, me mamé de mi cuenta principal con 400 mil seguidores y de cierta manera la dejé morir. O sea, realmente empecé a hacer una estructura y era crear un formato y el formato que tengo en esa cuenta principal, que es by Martín López, es preguntas o dinámicas en la calle o regalar cosas y ya, no lo toco, no me salgo de ese formato. Hay que entender a los que les va bien y todo, pero cero que realmente sea una motivación. O sea, ya para mí esa cuenta está muerta, la mantengo porque igualmente matar a una cuenta de ese tamaño duele, ¿no?
Igual eso puede servir para decir como que no, y tengo una audiencia en total de 600 mil personas y tú metes ahí como que esa cuenta para hacer el media kit. Lo sé, todos lo hemos hecho.
Sí, totalmente, total. Pues de hecho ahorita tengo una pauta con Banco Bogotá que le metieron no sé cuánto dinero, pero en cuestión de 2 segundos tiene como 5 millones de visualizaciones ese video. Entonces, pues ahí está, ahí vive. Pero fue a raíz de eso que yo dije, no, yo quiero una comunidad diferente. Y ahí fue cuando entendí la importancia del nicho. Y pues efectivamente me enfoqué en el nicho de tecnología, un nicho que en Colombia considero que no está explotado. Uh-huh. Y a pesar de que tenga y conozca varios creadores, pues ya como en el nicho que se dediquen a tecnología, igualmente no lo están explotando al nivel como lo explotan en Estados Unidos, Europa.
No, sí, claro. Uno comparar el influencer marketing de allá con el de acá es una manera muy diferente. Inclusive yo por eso me fui, yo por eso ahorita estoy, de hecho, muy, muy volcado a una vuelta ya muy de lleno en la fotografía. O sea, me de hecho dejé Instagram, dejé TikTok y ahora estoy muy volcado a YouTube, pero por otras razones en las cuales hablamos ahorita más tarde. Pero sí, inclusive el mismo nicho de la fotografía y hay fotógrafos, hay gente, pero no hay gente explotando esa parte educativa del punto de la fotografía. Pero, o sea, ya es enfocar el nicho es como diferente. Tú contabas ahorita algo que me decías que era como que no, que yo fui el fotógrafo, pues fui fotógrafo, artista, todas las cosas. Y yo hablaba hace poquito con Juan Sebastián Col, creo que es el usuario del man. Bueno, es un man que trabaja con Dani Duque, la novia de Aliendra. Y el man es muy bueno. Pero el man me decía una cosa como que, brother, yo muchos de los followers que tengo ahí, que conseguí en esa cuenta, fueron a raíz de listo. Soy el fotógrafo de Dani Duque, pero cuando yo venía y hacía contenido sobre fotografía y sobre enseñar y sobre ser filmmaker de conciertos, la audiencia que estaba era, o sea, era una audiencia no nicheada. Y ya uno se da cuenta después que, uy, o sea, unos números vacíos para uno son como... Cuando uno sube unos números que no tienen nada que ver con el nicho de uno, es como complicado el tratar de mantener esa audiencia viva o esa audiencia como enganchada con el contenido de uno. O sea, ya a mí me pasó cuando vimos vivir a principio de año con lo de cómo pasar de esto a esto, del video, esa iluminación. A mí de repente, ah, llegué hasta 178 mil, pero ahora estoy en 167 o algo así. O sea, perdí casi 10 mil seguidores porque la gente comenzó a dar cuenta de que yo hablo de fotografía y me quedo ahí, o sea, y listo, y es lo que hay. O sea, eso no. No importa, pero eso de las vainas que uno le aprende y uno como creador de contenido creo que tiene que tener muy en cuenta porque sea fotógrafo, sea videógrafo, sea lo que sea, uno tiene que saber a dónde le va a apuntar. O sea, yo creo que mucha gente cuando habla, por ejemplo, de fotógrafos como, no, que Sebastián Moreno. Entonces ahí es cuando yo digo, no, ah, Sebastián Moreno hace contenido de fotografía, pero él no es un fotógrafo porque él no hace, o sea... Hombre, sí es fotógrafo porque literalmente él vive de esto y en mi concepción es un fotógrafo profesional porque vive la fotografía, pero él más que todo es una persona que hace contenido de cómo hacer de cómo le hace él fotos a alguien. No es como, por ejemplo, yo que me siento en un tutorial que dice como que mira, para hacer esta foto así, velocidad de obturación así, diafragma así, ta, 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 una cantidad de cosas que son diferentes. Y, o sea, y a mí me parece que Sebastián Moreno es una persona increíble en lo que hace sin ser contenido de fotografía como tal, sino contenido de él acercándose a las personas. Esa es una parte que me parece impresionante. Bueno, tú hablaste ahorita de tu marca y yo sé que By3, que es la marca tuya de ropa, literalmente detrás tuyo está en una cantidad de usos.
Todas las sí.
Pueden encontrar los links de su información abajo. Yo me acuerdo, y tú lo contaste una vez, yo me acuerdo que tú hiciste una convocatoria para un lanzamiento, todos los, yo me acuerdo que te llegó... Poquita gente, inclusive este Pulgarín, el
Sí, Juan Camilo
Cimor,
Pulgaré.
aunque mi Pulgarín fue el que llegó y te hizo una compra, y yo decía, wow, marica, es duro lo que está haciendo Martín porque yo ni entré con esta vuelta de la camiseta que tengo yo de me pago, me presionaron un botón. Yo me fui por algo simple, me fui por una producción simple, es una camiseta cualquiera con un estampado, pues, tales. Por ejemplo, hice la primera prueba que fue una camiseta 95% algodón, 5% poliéster. Me di cuenta después de que se motea mucho. Entonces, me acordaba mucho de ti porque tú decías, no jodas, es que hacer algo de calidad es complicado porque hay varias pruebas y se va perdiendo la cosa. Pero, ¿cómo ha sido esa vuelta de tu marca? O sea, ¿cómo ha sido eso de mantener tu marca ahí? O sea, del negocio, de ser una de tus líneas de negocio. O sea, ¿cómo ha sido eso?
A mí me parece interesante porque para mí ser creador de contenido es lo mismo que tener una empresa. Y lo mismo que ha sido Made by 3, lo mismo que ha sido sacar ropa, es lo mismo que crear tú un reel, un TikTok, lo que sea. Y eso al final de cuentas se ve en ventas, como igual nosotros lo vemos en views o en likes o en shares o en lo que digamos que lo traduzcamos. Muchas veces uno puede llegar a tener un contenido, o sea, un contenido de calidad que te enseña a ti literalmente cómo resolver tu vida e igualmente tus números sean bajitos. Y con la ropa pasa igual. Tú pues, personalmente aquí hay tres cosas que nos dio mucha risa y es, yo acá tengo unos sacos que nosotros producimos en principios del 2022. Por errores de producción, la embarraron en tallajes. Y pues desafortunadamente nos costó mucho vender esos sacos, que son los sacos negros y azules que tanto le hemos hecho promoción. Sucede y acontece que esa tela, cuando nosotros la compramos, estaba un 45% más barata. Nosotros sacamos esos sacos a un costo, pues a una venta de 169 mil pesos, que en sí son baratos, en sí. Hoy en día, si nosotros quisiéramos producir esos mismos sacos con esa misma calidad de tela, solo el saco producirlo costaría 139 mil pesos. Porque hoy la tela de ese algodón, que es de tan alta calidad, está en 47 mil pesos metro y más o menos por cada saco se va uno y medio.
Okay.
Entonces, nosotros decíamos, oye, qué embarrada. Y ahí fue una de las lecciones que yo me di en mi vida y es, todo es pinche mercadeo, todo es mercadeo, todo
Claro.
es. ¿Cómo tú logras que ese saco que tú tienes ahí se vea tan hijueputamente cool y bacano e interesante que la gente lo consuma? No importa si el saco es, marica, bendecido por Gandhi. No
Tú no le
importa, o sea,
co
eso.
Tú
¿Me
no compras el
entiendes?
mejor, tú no compras el mejor producto, compras el producto mejor mercadeado.
Literal,
Así
literal,
es.
literal. Y eso es una discusión que yo ya he tenido con mucha gente que me decía, ay, no, es que la calidad. Y lo hablaba hace poquito con un profesor muy bueno de marketing. Y era, si tú, Michelle, vas y te encuentras hoy, y me pasó a mí este fin de semana, con personas, te van a decir, parce, tu contenido es muy bacano, ah, qué chimba que tú enseñes, ah. Pero vas y de verdad te analizas si esa persona se tomó el tiempo para ver tu contenido, para darle like, para todo, probablemente ni lo hizo. Y eso es porque simplemente estamos cometiendo ya sea un error o porque no estamos sabiendo cómo vendernos. Entonces, ha sido un proceso interesante. Yo sé que a futuro, pues, Made by 3 va a crecer, vamos a vender, vamos a tener cada vez más productos. No lo considero todavía un fracaso, porque al final de cuentas ya se ha logrado grandes cosas, ya está constituida, ya es una empresa, ya sé cómo producir, pero sí entendí, gracias a mi marca de ropa, que mi emprendimiento de By Martín López como creador es la misma vaina. Y de aquí en adelante yo lo que hago es vender reels, TikToks, ráfagas y contenidos. Y esos contenidos son la única forma que yo puedo llegar a las masas. Y a partir de cómo llega a las masas es como realmente convierto y pues logro posicionar mi marca.
Es un porcentaje, o sea, a la hora de la verdad, dentro del mundo de crear contenido digital, dentro del mundo de esta vuelta de vender lo que sea que tú vendas, sea un servicio, un producto, es entender de que esto es una forma de correr publicidad, o sea, el mercadeo de una u otra manera. O sea, técnicamente hablando, el mercadeo es la relación tuya con el cliente y pues eso es lo que técnicamente en papel es el mercadeo, pero nosotros lo vemos como punto de vista de publicidad. Entonces, ¿a cuánta gente le llegamos en un volumen? Y entender de que ese volumen, entre más grande sea, hay una posibilidad más alta de que el poquito que es el que va a hacer la conversión sea que te compre. O sea, sea esa persona que se enamoró de tu marca, sea esa persona que se enamoró de ti, sea ese fan fiel. Por ejemplo, yo cuando saqué lo de las camisetas, yo apenas hice como 10 camisetas. O sea, yo no hice muchas tampoco, porque yo decía, vamos a ver, yo no soy huevón que le voy a meter 2 millones de pesos a una vaina que no tengo ni idea. O sea, yo tengo muy claro de que el que tengas una cantidad de followers no automáticamente es que todos te van a comprar. Yo dije, no, pues yo no voy a ser huevón. Yo hice 10 camisetas, yo lo mencioné, yo hice unas vainitas y ¡pum! Y me compraron como 6, 7. No, me compraron como 6. Ahí me quedaron como 4 todavía. Yo regalé un par, toda la vuelta. Pero yo sé que yo no le hice la suficiente estrategia de mercadeo de las camisetas y eso yo lo tengo conscientísimo. Yo tenía muy claro que era lo siguiente, que yo quería probar las camisetas porque yo sabía que, y acordándome mucho de ti, es que vamos a ver la calidad del algodón. O sea, y más allá de la calidad del algodón, es aprender, porque uno aprendió de que no, que cuando es mucho algodón se motea muy fácil el costo. Entonces tiene que tener una mezcla, un balance entre poliéster y algodón. No, o sea, tener una chimbada física es una vuelta complicadísima. Yo decía, marica, mi respeto a toda esta gente que mueve ropa y que hace marcas. Y yo, no, marica, porque tienes un, o sea, sí, puedes tener un margen de utilidad bueno, pero es un riesgo igual de bueno. Entonces yo no. Entonces yo dije, puta, no. O sea, igual cuando vaya para Medellín, para Bogotá, te voy a regalar una, porque tengo por ahí todavía talla M, porque sé que tú eres una persona bajita. Entonces, punto, te voy a regalar una para que la tengas. Porque el mensaje es bacano. A mí me gusta, me pagan por presionar un botón, que eso fue una respuesta muy, muy sarcástica a la gente que dice, tu cámara tomó buenas fotos. Entonces, güey, puta, me pagas por presionarlo y ya. Pero bueno, entonces eso fue una cosa que me pareció muy divertida. Entonces, yo creo que a la final todos nos obsesionamos con algo y siento que eso es una vuelta que nos ha ayudado a todo este mundo de ser creador de contenido. Yo me he obsesionado con las cámaras, me he obsesionado con el conocimiento técnico de las cámaras, con las marcas, con las vueltas. Me obsesiono a veces con pelear con la gente porque las cámaras. Pero las obsesiones creo que son unas cosas que en este mundo de crear contenido nos ayudan. Entonces, por ejemplo, tú ya lo mencionaste y te la quiero preguntar. Tu obsesión con MrBeast, ¿qué? O sea, ¿cómo va con toda esa vuelta? ¿Cómo esa vaina se vuelve tu motor para unas vainas, tu norte en unas cosas? ¿Cómo manejas todo eso tú?
La historia va, realmente trasciende a para el 2021-2020. Yo estoy cuadrado con mi exnovia, con quien después de terminar entro como en una crisis un poco profunda, digamos, llamémoslo principios de una depresión. No creo yo que haya estado en un estado de depresión absoluta, pero sí principios de depresión. Y en esos principios de depresión en donde encuentro, digamos, que la respuesta a decir, así tuviera $1,000,000 en mi cuenta bancaria, no sería feliz. Y como entender que la plata no lo es todo. Empiezo a buscar en internet como diferentes videos y contenidos que me lograran o me ayudaran a salir de donde estaba. Aparte de la terapia, claramente fue terapia. Pero encontré tres personajes que, pues, básicamente me ayudaron. Uno de ellos era MrBeast. Y la razón por la cual me obsesioné con MrBeast era porque yo decía, parce, tiene tres cosas que a mí me gustan. La primera, utiliza O sea, reinvierte el 100% de su capital para crear unos videos tan hijo de madres que la gente no sea capaz de superarlos. Segundo, tiene un factor social que a mí me encanta. Y ese factor social es, si a mí me entra dinero a partir del contenido que usted está haciendo, pues lo va a poner en vísperas de un proyecto social que pueda seguir creciendo. Que curiosamente, hasta apenas ahorita, la gente se está empezando a dar cuenta de que el man es muy bueno porque se volvió muy viral su video de
De
los
los
pozos
pozos en
en
África.
África. Pero yo le decía a la gente como, ustedes no son conscientes de todo el proyecto social que tiene MrBeast detrás de esos pozos de África. O sea, no es la primera vez que ha hecho eso. Incluso estuvo en Colombia, en una isla, en donde reformó una escuelita y le entregó a una comunidad de internet y demás. Y eso lo hace constantemente y pues es uno de sus contenidos más polémicos y él abiertamente lo dice como, la gente por lo que más me odia es por esto, pero no va a dejar de seguir haciéndolo porque sé que estoy ayudando y pues si el día de mañana no estoy, ayude a la gente. Y tercero, porque el man es un puto genio de marketing, o sea, el man de verdad entendió absolutamente todo lo que está bien de marketing. Y fue ahí cuando, viendo sus videos, viendo también los videos de otro creador, un australiano que habla sobre amor, dije, yo, Martín López, quiero vivir del futuro siendo youtuber. Eso es lo que yo quiero. O sea, realmente mi foco está en ser youtuber. Y pues evidentemente dentro de ese proceso he estado intentando construir, como entender. En ese entonces, pues primero pegó TikTok y con TikTok me fui. Y siento que ahí es la parte en donde yo he hablado abiertamente y es, para mí nosotros los creadores de Latinoamérica somos perezosos porque muchas veces nos conformamos con los contenidos cortos, lo que es Facebook, Instagram y TikTok, y nos conformamos y con eso ya estaba. Ah, como tengo una cuenta de 100 mil seguidores en Instagram, ya me quiero la puta verga. Y para mí eso es ser perezoso. Sí, evidentemente en Estados Unidos hay otras formas en donde no conozco el primer creador en Estados Unidos que trabaje solo. Todos allá siempre tienen
Claro,
un
un
amiguito que
equipo.
les ayuda con la cámara o tienen alguien que les edita y tienen los recursos, sí, tienen los recursos para hacerlo. Pero aquí también siento que hay demasiadas formas de poder crecer en plataformas como YouTube y pues realmente no le apostamos a eso para mí, ojo, para mí, por pereza. Y la pereza va a que son muy pocos los creadores que de verdad se vuelven transmedia en esos formatos y que muchas veces pues dejan de apostar. Y fue esa mi obsesión tal de MrBeast que realmente yo agradezco que por ver los contenidos de MrBeast pues logré salir digamos que de esos principios de depresión y a partir de ahí tengo digamos que mi política en donde de verdad reinvierto. No voy a decir que el 100%, ojo, solamente porque de verdad el factor de cómo, y yo lo he dicho en mi Twitter y ha sido otra de las razones en polémica, es la forma como nosotros los creadores de contenido trabajamos dependiendo de las marcas, reinvertir el 100% es muy difícil.
No,
Y
muy
para las personas
complicado.
que están viendo esto, dicen como así, explíquese, vean, nosotros muchas veces trabajamos a 90 días pago. Sí, lo que dice Michelete es cierto, nosotros por ley podemos reclamar el pago a 45 días, pero el problema realmente es que cuando uno graba, uno inmediatamente cuando graba y publica no envía el derecho, pues la cuenta de cobro al segundo. Eso a veces toma un tiempo mientras se procesa y termina siendo entre 45 a 90 días los pagos y eso no funciona. En Estados Unidos, tú mensualmente ya tienes una renta por YouTube que te va a llegar mensualmente, tienes una renta por Instagram que te va a llegar mente, tienes una renta por TikTok y eso pues al final de cuentas reinvertir esos capitales que ya se están generando solos, pues hacen todo el proceso mucho más fácil. O sea, si tú y yo pudiéramos generar, no sé, $1,500, $1,000 por TikTok, contratamos un editor, un
O sea,
community, todo.
yo te voy a decir una cosa. Yo personalmente en este momento, con eso que acabas de decir, o sea, entiendo lo que dices de finalmente volverte un youtuber, porque yo creo que te llevo un par de pasos adelante porque yo ya acabo de hacer esa transición. O sea, yo ya... O sea, yo cuando comenzó la pandemia, pues hice mi TikTok, me fui viral y tuve mis vainas, tuve mi audiencia, subí a los 260 y punta, ahora sí como en 290 mil en TikTok, ahí están, ahí se van a quedar. O sea, no voy a, yo no le sigo metiendo la ficha a TikTok porque entiendo que es una plataforma que para tener un retorno de inversión de esa plataforma es muy complicado. Me fui para meter en la cabeza a Instagram porque sé que en Instagram por lo menos es un poquito más fiel la audiencia. Me fui para Instagram, hice lo que hice, le pegué a mi contenido viral al principio de año, tuve mi viralidad, subí toda la vaina, como muy estúpidamente me subieron los humos a la cabeza diciendo, ah, soy un influencer y ni puta mierda, eso me pasa. me supo a mierda, weón. O sea, aprendí las malas una cantidad de vainas que me di cuenta de que no es así. Trabajé como tenía que trabajar, comencé a encontrarme con esa vuelta que a mí sí no me gusta y no me la paso de, no que te pago a 60 días, que te pago a 90 días, y la cantidad de marcas que comenzaron a querer como que, ah, no, vamos a, te vamos a pagar, pero con un celular. Es como, marica, no, esa mierda no me sirve. Y ahorita voy a ir un poquito más adelante a hacerte una pregunta sobre eso. Y yo dije, marica, no. Y me pasó lo de, me pasó ahorita lo de que me fui de vacaciones en septiembre con mi esposa, que estuvimos dando, y yo me dediqué 30 días a subir fotos. Y ya ve, y me reconecté con la fotografía de una manera tan bonita que yo dije, jueputa, para mí tomar fotos es igual a ir a, o sea, es como parecido a ir a terapia. O sea, es una, que es una banda que inclusive me quiero hasta tatuar de nuevo. Entonces yo dije, marica, quiero, entonces me comencé a preocupar de nuevo, fue por el legado. O sea, ¿qué legado quiero dejar yo? No, pues Michelet, el TikToker, no, o sea, es Michelle, es la persona que me enseñó más de fotografía, más, pues, por eso llegué con unas ganas muy diferentes de entrar a YouTube. Entro a YouTube, comienzo a darle de cabeza de nuevo a YouTube. A mí YouTube me estaba dando como $100 mensuales, algo por el estilo, pero me comienzo a ir de cabeza, comienzo a hacer videos y me voy más de cabeza todavía, porque eso es lo bueno de tener TDAH, es que uno no puede irse a poquito, sino tiene que irse así de lleno. Entonces yo no, voy a hacer 2 videos a la semana. Uno siendo el podcast, que es esto, que soy fotógrafo con canas, que yo estoy muy responsablemente grabando esto hoy lunes para publicarlo mañana martes, bien, la responsabilidad de todo, pero entro con eso y de repente a mí ya YouTube me está dando en este momento, me está dando como unos 150, 170, $200, y eso me alcanza para comenzar a invertir en un editor, o sea, una parte de la hago un editor, una parte la hago yo, pero es hacer esa vuelta. Entonces, comenzamos con esa vaina de trabajar y toda la vaina y de repente, sin uno darse cuenta, comienzan a entrar campañas. Comienzan a entrar campañas. Trabajé con Evoto, que es una un programa de inteligencia artificial muy bacano. Me pareció muy bueno. Hice una campaña, me pagó una buena plata y me la pagó de una. O sea, es como que aquí está y ¡tum! Te pagaron de una. Entonces yo ahí me dije, parce, ¿me sabe a popó? O sea, campaña en Colombia que me quiera contratar, eso es pagando una vez. No, que no me importa, no voy a ser un influencer colombiano. Si mi vuelta es morirme como una persona que no va a trabajar con ninguna empresa en Colombia, lo será, no me interesa. Entonces, ahí yo quiero llevártelo a tus fuentes de ingresos. Yo me acuerdo originalmente cuando tú iniciaste, que tú inicialmente, de tus fuentes principales de ingresos era que tú ibas a Estados Unidos, tú comprabas 2, 3 PlayStation 5 y te venías y los vendías. Y comenzabas a traer cosas. Eso fue tu, o sea, al principio, tu fuente de ingreso principal. O sea, ¿en qué momento dejas tú de ser esa persona que trae cositas, que también te levantó un poquito de tierra una vez? Me acuerdo que te dices, ah, que claro, que bien. Que es, yo, parce, ¿sabes? Eso es válido. O sea, cualquier persona que compra y vende, una compra-venta es una vaina. Sí. Pero ¿en qué momento pasa esa vaina y comienzas a decir, listo, ya comienzan a salir campañas, ya comienzan a moverse estas vainas, ya Martín puede generar ingresos con campañas y deja de hacer eso? O sea, aparte de que ya comenzó a venderse el Play 5 en Colombia bien, entonces, ¿cuándo ocurre esa transición?
Para mí la transición realmente se da a principios del 2023. O sea, yo ya había tenido un par de campañas en el 2022 y campañas que evidentemente me permitieron tener, no voy a decir mentiras, sí, mucho, creo que logré facturar como 15 millones de pesos con campañas en el 2022.
Eso es un montón.
Sí, no, fueron campañas grandes, fueron campañas que pues, obviamente fueron como, bueno, esto me está dando la idea de se puede vivir de creación de contenido. Y fue en el 2023 donde dije, bueno, me voy a dedicar ya de lleno, como te digo, donde ya empecé a crear By Martin Tech, donde ya empecé a enfocarme más a un tipo de contenido, a una estrategia. También conseguí un editor, pues, que me ayuda con un par de contenidos. Y evidentemente desde ahí en adelante he podido avanzar demasiado y dependo hoy 100% de las marcas, que es una parte muy difícil que a mí también me encantaría, de verdad, abiertamente poder decir como no voy a aceptar ningún pago a 60 ni a 90 días, pero desafortunadamente son campañas que me permiten tener, digamos, que organigrama. Pero claramente mi meta del 2024 hasta 2025 es sí o sí yo tener una renta mensual a partir de una de las plataformas. Que obviamente aquí en Colombia, porque es una pregunta que hacen mucho, es las únicas plataformas que pagan aquí en Colombia son YouTube y Facebook. De resto, ninguna más. O sea, yo no gano ni un solo peso si tengo 60 millones de views o en TikTok o en Instagram.
Así es.
Entonces, pues mi meta es esa. Y lo que tú dices es cierto. Yo creo que las personas que son más aplicadas a crear contenido en YouTube son las que más juiciosas les termina yendo, porque la regla número uno de YouTube es suba contenido. Cuando el algoritmo se dé cuenta de que usted de verdad te está tomando en serio la plataforma y que
Ahí
usted
te ayuda.
entiende cómo funciona la plataforma, ahí yo lo muestro. Pero
Así
antes
es.
no. Antes no, porque usted simplemente está esperando que le llegue un pago de $1,000 de la nada
Lo
y
cual,
pues.
o sea, mira, yo tengo 37 mil suscriptores en YouTube. Y a mí me llegan por video. O sea, ahora, el tipo de publicidad que se me corre a mí, por ejemplo, paga bien por ser algo de tecnología. La que te podría correr a ti también es bueno. Pero te voy a colocar el caso de mi esposa. Mi esposa tiene 120 mil seguidores en YouTube, subscribers en YouTube, pero como ella tiene un nicho, o sea, que se va a la espiritualidad y cosas, o sea, el tipo de ads que le corren a ella, o sea, a ella le llega más o menos lo mismo que me llega a mí en este momento. Ahora, ella tiene estructurado su negocio de una forma muy clara aparte, ella vende educación, o sea, y le va súper bien con eso, pero bueno, ya de esa vuelta hablamos después. Pero tienes razón, o sea, al final uno como creador de contenido, si quieres comenzar a trabajar con marcas, comienzas a tener claro de qué parece, eso es lo que paga. Porque también la otra vuelta está, que es una cosa muy diferente, que es cuando tú comienzas a volverte un UGC. O sea, para los que, yo esto ya lo he mencionado y lo mencioné en el podcast pasado con Guillermo Quintero, hoy en día las campañas, las marcas le están apuntando mucho a creadores de contenido UGC. Un contenido UGC, que es un User Generated Content, es una persona que simplemente crea un reel bonito, crea algo bacancito, que no necesariamente tienes que ser un influencer o lo que sea, o una persona con audiencia, ese contenido se lo hace a la marca y la marca le corre ads y sale para pintura y te ganas 100, 150, $200 por hacer ese videito. En este momento, esa vaina está plagada por todos lados. Para mí y para otra creadora que eventualmente voy a hablar con ella, tiene una fecha de expiración porque es un contenido muy vacío, porque al final es muy diferente que una persona XYZ me hable sobre algo a que Martín López, que tiene ya creada. O sea, ya tiene ya una creencia, ya ha trabajado por tener una presencia en redes, me la dé. Por eso es que tú cobras lo que cobras. O sea, tú ya. Porque igual, ahora, tú, me imagino que también dentro de tus vainas, de vez en cuando te cae un contenido UGC, porque también igual es facturación, o te dedicas únicamente a hacer contenido como Martín el influencer. O sea, ¿cómo haces balance de las dos vainas? O sea, ¿cómo haces tú ahí?
Pues, digamos que, no, yo digamos que ahorita estoy 100% full contenido, o sea, en este momento estoy 100% full contenido y eso es lo que yo vendo. Cuando a mí me toca, digamos, campañas UCG, me pasó con Kyuxu, la del brazo, la de los brazos, que es una marca directamente de Estados Unidos. Y yo dije, esta marca no le sirve que yo hable. ¿Sí me entiendes? O sea, como que fue entender cómo. A veces hay que abstraerse y entender que probablemente el contenido que uno hace probablemente no es lo que esté buscando la marca y la marca probablemente simplemente esté buscando views. Y eso a veces es conflictivo. A ver, entiendo el punto y la discusión y me gustaría entender por qué dices que va, que UCG en un futuro va a ser, pues va a caducar. Pero siento que, pues, que estamos en este punto, hace poquito lo vi en un podcast que me pareció interesante y era. Estamos en un punto en donde la gente está o mamada absolutamente del contenido muy corto, que era justamente una de las cosas que tú retuiteaste diciendo como estoy mamado de ver esos contenidos donde son puros flash forwards,
Y
blurs,
sí.
sí, como oversaturated de información, pero también hay mucha gente que se está moviendo a contenidos largos, sí,
Claro.
como oiga, no. ¿Sabe qué? Le quiero volver a apostar a conectarme con la gente, como está pasando con los podcasts, como con los contenidos.
Es que yo siento que el problema del UGC y la razón por la cual va a caducar es que tú vienes y tú le haces un contenido de UGC bacano, para poner un ejemplo, no, se lo haces a Redmi. Ah, y después también a Oppo. Ah, y de repente también. Y en todo dices, no, ese es el mejor celular, ese es el mejor celular. Entonces, claro, comienza a perder credibilidad el creador como UGC. Entonces, tú estás completamente matando toda posibilidad de que tú como creador tengas credibilidad a futuro. Y las marcas también como que, ah, ya veo, o sea, marica, veo que le creaste un contenido, o sea, Martín le creó, o sea, obviamente Martín no es el ejemplo, pero Martín le
No,
creó,
pero
ah, le creó carta, contenido a Redmi, pero también a Xiaomi, ah, pero también a Oppo, ah, pero, o sea, ¿qué credibilidad le va a tener a esta marca si contrató a este man que se vende al mejor postor? Entonces, creo que ahí radica mucho lo de qué tan fiel eres a lo que tú vendes, porque de hecho, y aquí va a ser como que transición al siguiente punto, porque como tú y yo, al ser un par de perras de Apple, o sea, somos un par de prostitutas pegadas siempre a Apple porque la amamos, así, ese va a ser un clip, o sea, Martín López y yo amamos Apple sobre todas las cosas. Mentiras, pero no, porque literalmente sabemos, o sea, más allá de ser un Apple fanboy, de ser un PC fanboy, entendemos cómo dentro de nuestro flujo de trabajo nos sirve. O sea, eso lo entendemos muy, muy, muy objetivamente. Hay gente que se va a rasgar las vestiduras, o sea, lo que sea. Hace poquito tuve un tweet que se fue medio viralcito porque yo decía que no hay y no existiría nada por lo pronto tan eficiente como AirDrop. Ay, hijo de puta, la gente sí que se ofende. Pero es eso, o sea, es porque sabemos que dentro de nuestro flujo de trabajo tener AirDrop es una vaina que es, o sea, no tiene competencia por lo pronto, o sea, y no la va a tener por un buen lado por muchas razones. Pero tú, ¿cómo hiciste para ser una persona que es claramente súper fan de Apple? Porque, o sea, yo creo que muy poquitas personas saben lo costoso que es tu setup, que ahorita ahorita te voy a preguntar de qué tanto con las marcas ha sido canje, qué tanto ha sido trabajo, porque tú tienes un Apple Studio, o sea, poquitas personas que yo sé tienen un Apple Studio y tienen también un MacBook Pro con M3 y tienen también un iPad y tienen también, o sea, un Mac Mini, o sea, de hecho tú lo diste, el Mac Mini tuyo se lo diste a un amigo mío que yo te recomendé. Entonces, ¿cómo haces con esa vuelta y cómo haces para que marcas como Asus, porque sé que trabajas con Asus o has trabajado con Asus, entiendan de que, oh, puta, no, porque por ejemplo, yo no, de mi boca nunca va a salir un Android es mejor que iPhone, porque dentro de mi flujo de trabajo no va a salir. Entonces, sí, uno dice, ah, bueno, esta vaina es buena por esto y esto y esto, pero ¿lo recomiendas por encima de iPhone? No, no. O sea, ¿por qué? Porque yo siempre voy a ser una persona que claramente va a estar muy, muy enfocada a dar una opinión sobre algo que realmente, como fotógrafos, puede hacer un flujo de trabajo mucho más eficiente. Pero ¿cómo haces tú ahí?
A ver, yo creo que lo que tú dices es completamente cierto y es un ejercicio que 2023 para mí fue un aprendizaje. Yo llegué a recibir más de 16 marcas de tecnología, entre esas computadores, televisores, tiendas de electrodomésticos. Y uno de mis conflictos más grandes fue recibir celulares gama media. Y ojo, tómenlo con pinzas porque obviamente esto se puede volver muy polémico. Pero para una persona que utiliza en su diario vivir un celular gama alta, un 15 Pro Max, un Samsung S23 Ultra, pasarse a celulares gama media es muy difícil. Y claramente llegó un punto en donde yo dije, oiga, me está costando hacer este tipo de contenido porque evidentemente no puedo simplemente salir a, como, oiga, veas este tremendo celular, le cuesta usted 1.500.000, tiene 3 cámaras, que además venden lo de la idea de tener megapíxeles como si fuera la última pecaose del mundo.
Odio eso.
Venden muchas vainas que terminan siendo, pues que realmente no terminan siendo funcionales y que al final de cuentas la tecnología uno la tiene que probar. Entonces, para el 2024 me he puesto más en una tarea diferente y por eso digo que mi apuesta en el 2024 va a ser YouTube y es, oiga, voy a hacerle un video completo al celular o a la tecnología que reciba, un video de 8 o 10 minutos hablando sobre qué es, dónde se compra, cuáles son sus precios, de dónde viene y mis contenidos que van a ver en el 2024, bueno, eso es como lo tengo proyectado, va a ser: encontré estas 3 cosas diferentes de este celular dentro de lo que le pude mostrar. Si quieren conocer mi video completo, está en YouTube. Pero me quiero salir un poco de simplemente ese tipo de muestras, de volverse como un almacén, pues como un...
Sí, uno seguro, que, o sea, que las marcas quieren que uno sea una vitrina, marica. Es como,
exacto,
que no.
Exacto.
Uno no es una vitrina. O sea, uno quiere dar la opinión real sobre ese celular. O sea,
total.
Y da mucha putería, perdón interrumpirte la idea, Martín, de que las marcas te dicen como que no, quiero que seas libre en lo que tú decidas tu opinión, pero necesito que digas esto, 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 y es como, marica, es para que no me contrates.
Pues tengo una historia, obviamente no voy a decir la marca, pero me pasó con una marca de celulares que básicamente me habían contratado un reel y un TikTok, les grabé el TikTok, les grabé el reel, se veía bien, estéticamente se veía bien, era yo quien estaba en un estado de ánimo cansado, y dice la marca, no, sentimos que el ánimo no está muy bien, y si por favor puedes comenzar tu frase con el frase de campaña del celular. Yo digo, Listo, está bien, pero entonces si ustedes están diciendo que esta es la frase de campaña del celular, pues voy a grabar con el celular de ustedes, con lo que ustedes me están ofreciendo. Grabé con el celular de ellos. Obviamente la calidad se veía mal, o
Horrible,
sea,
ajá.
se veía mal, sí, se veía mal. Y lo mandé. Y la marca me dijo, uy, no, pero ¿qué cambiaste? Y yo, pues no, pues que estoy, o sea, ustedes me están diciendo que diga esta frase y ustedes me están diciendo a mí que yo tengo que prometer que esto grabé con lo que ustedes me entregaron. Si no les gusta porque claramente está bajando la calidad frente a lo que yo estoy ofreciendo, pues entonces estamos teniendo un problema. No, pues ¿sabes qué? Hagamos lo siguiente, volvamos a grabar y les hice un video, Michelle, te lo juro, o sea, yo dije como, a mí hay algo que me gusta y siempre igualmente promover, lograr sacar contenidos interesantes. Lo grabo, lo mando y me dice, no, es que el video está muy saltón. Y yo la volé y le dije, ¿saben qué? Dejen así. O sea, ya les grabé cuatro contenidos, ya se los envié. Ninguno les gustó. Entonces, den así. Yo básicamente le dije eso. Oye, tú sabes que uno lo trabaja todo con la agencia, no directamente con la marca. Uno lo trabaja con la agencia. Y después me dio risa porque veo a los otros creadores que subieron contenido con eso. Y yo decía, como.
Claro, o sea, es que es lo que me emputa del influencer marketing de Colombia, que es una vaina tan. Por ejemplo, estoy yo grabando también de una marca de celular, que entonces vengo y cuando grabo el video y grabo el unboxing, por un pedacito se me ve la esquina del reloj mío, que es un Apple Watch. Ah, no, que no nos sirve que sea. Marica, es un celular, o sea, yo no. Yo, y no ofreces relojes, o sea, no, es que no quiero que sea la marca, es como que. Bueno, también me pasó algo muy parecido, de que necesitamos que grabes algo para TikTok, y yo, brother, o sea, porque también querían que saliera de mi boca como fotógrafo, querían que dijera, no, que el celular tiene una cámara profesional, es como llave, eso no puede salir de mi boca, o sea, nunca jamás en la vida va a salir de mi boca que una cámara de un celular va a ser mejor que una cámara para trabajar, no va a salir, o sea, no va a pasar. Entonces, lo que terminé haciendo, que igual no lo aceptaron, fue como que listo, ¿cómo hacer para que el contenido de Android no se vea tan basura en TikTok? Entonces, graba con el contenido, edita por fuera y súbelo por la página web. No, marica, también fue como que y todo por un fucking canje. Yo no sé, tan marica, o sea, porque me dieron el celular, que lo tengo ahí guardado, o sea, literalmente, o sea, no le, ni siquiera lo he regalado. Porque me da pena regalarle el celular a alguien. O sea, lo tengo ahí por si algún día le pasa a alguien tu celular de backup, ahí está. Pero, güey, puta, marica, yo no, weón, o sea, es como, marica, como mierda. Entonces, a raíz de eso, yo dije, yo no voy a hacer trabajo con ninguna marca en canje, porque, a ver, yo soy fan de a veces hacer canjes desde el punto de vista de, si es una marca que me ahorra plata en algo que yo sé que yo voy a comprar eventualmente, pues uno lo hace, vale, pan. Que de hecho ahorita te voy a preguntar sobre eso. Pero una vaina que yo no utilizo en el día a día, no, es como mierda, o sea, no, o sea, me importa un culo. Entonces, eso es como que el aprendizaje fuerte que tuve con esa vuelta de trabajar. Entonces, hablando de eso, sí, listo. De tu contenido, ¿qué tanto ha sido equipo de canje y qué tanto ha sido equipo que te dan el equipo y te pagan? O sea, no me tienes que decir qué cosas, pero por lo menos
No,
yo.
yo soy abierto con eso, yo soy abierto con eso porque me gusta es parte de mi creatividad y parte de mis como estrategia ser lo más sincero y abierto. Todo, absolutamente todo lo que yo tengo de Apple en este momento son equipos de review de Apple. Todo. El estudio display, el MacBook M3, los iPads. Bueno, el iPad mini sí me lo regaló, de hecho, Mac Center después de unos contenidos. Pero todo lo que yo tengo de Apple es entregado por Apple en canje. En canje significa lo tengo durante un año y mi labor es hacer reviews, probar, digamos que diferentes testeos y directamente no tengo ningún compromiso con ellos de hacer o no hacer contenido. Eso es directamente con Apple. A mí Apple en ningún momento me dice a mí, oiga, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. No.
Porque ambos sabemos de que Apple por políticas no le paga un peso a nadie.
Exactamente. Y
Apple
lo he comprobado, o sea, y eso es un tema que lo he abierto, lo he
desde
visto todo.
MKBHD hasta iJustine, a ellos no les paga un peso, no les paga nada.
Que es una de las partes que yo le decía a la gente, y es como uno de los comentarios que a mí más risa me da cuando salí después del Apple Event, como todo el boom que hubo respecto a la crítica de, ay, es el mismo celular, nada de innovación, nada de esto. Yo decía como, vean, si Marques Brownlee, iJustine y toda esta gente quisiera hacer muchos más seguidores, sale y es un hater del equipo simplemente para ganarse porque pueden, libremente pueden. Pero saben que no lo hacen porque realmente salen enamorados de los productos que tienes. Y tú ves a
Claro.
Marques Brownlee en su oficina y tiene equipos de Apple trabajando constantemente. Su celular del diario vivir es un iPhone. ¿Me entiendes? Son equipos que ellos usan. Y es la parte que yo digo, vean, un creador de contenido de esa magnitud no se vende por plata. O sea, esos manes, si de verdad quisieran,
No
de
la
hecho, más views si
necesitan.
quisieran, no lo
Sí,
necesitan.
no lo
Si de verdad
necesitan, marica.
quisieran, salen y dicen, no me interesa qué mierda es de producto, y
Y Mar
criticándolo ganan más views.
y Marqués, pero yo sé que Marqués le ha dado duro a Apple. O sea, Marqués le ha dado duro a Apple en muchas vainas. Y marica, ahí está. Yo creo que, por ejemplo, a Justin es mucho más fangirl que Marqués, pero Marqués, marica, sí. Igual, el man es el propio man que se compra el Mac Studio de 10 mil dólares para trabajar. O sea, el man me acuerdo que fue el primero que compró los Mac Pros y le metió como 45 mil dólares a un computador de esos, pero bueno, ajá, son otras vainas. Entonces, ahora que tocas Apple y ahora que bacano que tocas ese punto de que seas claro de que Mac Center te da review units, que de hecho yo también quiero, ya, eso es de las cosas que yo me gustaría tener, porque por ejemplo, yo soy fan de Apple, yo me compré con mi plata un Mac Studio, es el base model de M1 Max, funciona súper bien, tengo un MacBook Pro M1 y también funciona súper bien. Pero puta, yo quisiera poder tener mis manos en un monitor para poder hacer review, para mostrarlo, porque son vainas que uno sabe de que uno, hombre, le gusta a uno hablar de esa manera porque son vainas que uno utilizaría en el día a día. De hecho, después de este podcast, voy a preguntar cómo hacer ahí para que me ayudes con eso. Pero bueno,
Claro que sí.
quiero que me que ya vayamos más a fondo a preguntar, por ejemplo, ¿cómo te llevó eso de ser Apple fanboy? Y ya para terminar más o menos esto, de ser Apple fanboy a ser una persona que crea Apple, a de repente, pum, ser el segundo colombiano que ha ido a un lanzamiento de productos Apple. Es como, ya ve. O sea, ¿cómo pasa eso? O sea, ¿de qué momento llegas de punto A a punto B?
Yo creo que hay tres cosas que hay que entender ahí desde un principio. Número uno, yo sí me pongo la bandera de ser el único creador de contenido a nivel Colombia que abiertamente ha dejado explícito en sus contenidos mucho antes de trabajar con Apple que amaba a Apple. Y eso se vio incluso cuando salió el iPhone 14, la cantidad de contenidos que yo hice. De hecho, viajé a Estados Unidos para comprarlo, para ser de las primeras personas que se compró el iPhone 14, traerlo, usarlo. Y evidentemente todos esos contenidos pues fueron orgánicos porque para mí, Martín, en el 2022 no tenía ni idea que Apple de hecho tuviera embajadores. Para mí simplemente existía gente que hacía contenido para eso, pero no sabía que existía. Y eso pues obviamente me llevó a que tuviera una cantidad de gente que simplemente me odiara, y sobre todo en Colombia, en donde de verdad hay un odio hacia Apple,
Joda,
pues
es
porque,
fuerte.
claro, porque pues al final de cuentas es una marca de lujo y es una marca que es muy costosa y que evidentemente pues representa una clase que la gente de por sí odia. Entonces evidentemente eso a mí me llevó muchos problemas, pero yo abiertamente decía, no me importa porque es lo que utilizo, es lo que pagaría, es costosa. Nunca dejé de decir que fuera costosa, pero me parece increíble. Entonces en 2023, ya trabajando con Apple directamente, donde ellos me envían de primero un tester review del iPhone 14 Pro y los AirPods y el Apple Watch en forma de review, empieza a crecer como esa comunidad y me vuelvo como mucho más apasionado a hablar de Apple y empiezo a hacer más contenidos para Apple, no porque estuviera recibiendo nada a cambio, sino porque era como una validación de uno, oiga, que estoy trabajando
Qué
para la
bacano.
marca que yo amo, ¿sí? Como
Claro.
me encanta Apple. O sea, es que así Apple a mí no me diera y me quitara a mí todos los productos mañana, seguramente yo seguiría hablando de Apple porque son productos que voy a usar. Y que hay productos en los que critico y hay productos en los que digo, como, oiga, no le veo necesidad, ¿sí? O sea, no me lo compraría. Entonces, evidentemente eso se empieza a agrandar y llega un punto en donde está la posibilidad y me dicen, existe la posibilidad de que seas el siguiente invitado al Apple Event. Yo en ese momento no me lo creía, o sea, yo soy muy sincero, yo para mí era como, pues va a ir Charlie. Charlie, para los que no lo conozcan, es el creador de contenido más importante de tecnología, no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, es considerado de los más importantes. Charlie ya ha ido dos veces. Yo dije, no, pues va a ir Charlie, sí, o sea, números, tiene todo. Y cuando llega la invitación, pues efectivamente me llega a mí, no le llega a Charlie, desafortunadamente, y me dicen, usted va a ser el próximo invitado al Apple Event, en donde va a tener el lanzamiento del iPhone 15. y no me dicen nada más, que eso también es lo más impresionante de todo. Y pues evidentemente para mí, una de las cosas que yo le cuento a la gente de esa experiencia es, uno, yo no pagué nada, o sea, eso todo lo paga Apple directamente, o sea, eso sale todo desde de financiamiento de Apple, los tiquetes, todo. Y básicamente le dan unos cupos a ciertos países. Esos cupos dependen de qué tan importante sea en ventas o qué tan influyente sea el país en ventas para la marca Apple, ¿sí? Entonces, evidentemente, México tiene unos, España tiene unos, China tiene unos, bueno, en fin. Y van muchos medios también de por medio. Medios que van a cubrir el evento, que van a sacar notas, que va a salir en televisión, lo que sea. Dentro de este proceso, cuando yo llego allá, y esto es algo que yo le intento explicar a la gente, es, no es mi primera vez que yo me he acercado a un evento. Nunca, este digamos que era el tercer evento. Yo estaba con Xiaomi, también había estado en otro lanzamiento de otro celular, incluso revisando el lanzamiento de Samsung. Y yo decía, hay dos cosas que Apple hace muy bien. Y es, uno, a ti te hacen sentir especial. Durante todo el proceso a ti te hacen sentir especial. Te hacen sentir, eres de los... uno de los 1000 elegidos que vienen a este evento.
Segundo, el tiquete dorado de Willy Wonka.
Literal, literal, literal. Entonces, tú ahí no has recibido ni un peso. Es que no has recibido ni siquiera el equipo. No sabes ni siquiera si vas a recibir el equipo. No sabes. Pero tú ya te estás sintiendo especial por estar en un evento especial. Y segundo, cuando te meten al evento, que esto para mí es lo más importante y una de las cosas que más me frustra, que yo lo he dicho abiertamente, es una de las magias que tiene Apple es llegar el día del lanzamiento del producto y que nadie haya visto nada. Nadie sabe cómo va a ser el celular final. Que va a parecerse igual al anterior, lo más seguro, pero puede que cambien algo y nadie lo sepa. Y eso hace que todo el mundo pues esté emocionado como si fuera un producto nuevo. Y yo incluso en mis videos que hice en el Apple Park, en el evento, decía, ¿ustedes se acuerdan ese sentimiento de llegar a Navidad cuando uno tenía 10 años y uno le pedía a Papá Noel jurando que Papá Noel era, pues, que existía, y uno le pedía cualquier regalo y uno no sabía si iba a estar en el arbolito de Navidad, diferente a cuando uno ya tenía 16, que el papá iba a comprar el regalo con uno y ponía el regalo uno mismo debajo del árbol de Navidad, la diferencia de sentimientos? Pues eso es lo que yo le explico a la gente, esa magia de no saber qué va a pasar hace que tú te sientas hypeado. Entonces, cuando uno sale del evento, cuando uno sale de la presentación de la película que todo el mundo acaba de ver y tiene enfrente de uno los dispositivos, uno sale en un estado de éxtasis y de emoción en donde uno dice, puta, quiero ver el evento. Y eso, y en mis videos se vio, en mis videos era esa emoción de, vean en mis manos el último iPhone 15, esto es increíble. Y todo, y la cantidad de rabia y de hate y de molestia sobre esos videos diciendo como, marica, es lo mismo, qué putas, eso no es innovación, ¿qué te pasa? Claro. Yo decía, vean, en ese momento a mí me valía 3 y el celular hacía o no hacía. En ese momento era tanto el hype, la emoción, que fue mi forma de transmitir en un contenido lo que yo estaba viendo. Y pues personalmente yo no sé si vuelva a ser invitado al evento de Apple, no tengo ni idea, porque igualmente hay muy poquitos cupos para Colombia y pues siempre van a querer rotar, y eso me parece bien, genial que la gente vaya y que sean más espacios. Pero sí creo que pasa con cualquier creador, y es, así deberían ser todos los eventos de todas las marcas. Y, y lo hablaba con alguien en Samsung que me decía como que cree que es diferente. Le decía, el error más grande de ustedes es que antes de que salga el celular, ya todo el mundo vio el celular. Ya todo el mundo sabe qué configuraciones tiene. Incluso ustedes le entregan a los reviewers los celulares 15 días antes. Entonces, sale el celular al evento y ese mismo día ya hay 7, 10, 20, 100 videos en YouTube diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo de ese video. Diferente a como pasa con Apple, en donde el día del evento nadie tiene el celular y hasta ese día se los entregan. Entonces, en ese día tienen todo el hype, toda la emoción, salen de ahí del evento y les dicen, oiga, véalo, aquí lo tiene. Claro. Puta, pues yo salgo hypeado y el primer contenido que va a hacer es hype, o sea, es emoción.
Claro,
es
han habido equipos que sí les entregan antes a reviewers, por ejemplo, en el caso de ciertos, cuando salieron el Mac Studio, cuando salieron los monitores monitores XDR, eso sí fueron un poquito entregados antes, pero claro, te entiendo, o sea, ahora tiene mucho más sentido toda esta vuelta de, marica, es que lo que hablábamos al principio, que decíamos que no vende la marca que tiene el mejor producto, sino la que mejor se mercadea. Puta, y nadie le gana en mercadeo a Apple, nadie, o sea, nadie le gana en mercadeo a Apple en la forma en cómo venden, en la forma como cómo crean un culto alrededor de sus productos, porque, marica, eso es, pero igual así como tiene promotores, tiene detractores, pero bueno, son cosas que pasan. De todas maneras, ah, bacano, bacana esa historia y ojalá algún día yo pueda estar en ese punto de estar, o sea, cruzamos los dedos de que pueda ser también otro invitado algún día para, por lo menos yo sé que yo re fan de los Mac soy, o sea, me le tiro al que sea y me le doy puño con el puño, patada y con el que sea sobre lo eficientes que son los Macs para trabajar desde el punto de vista de fotografía y videografía. Y de eso podemos sentarnos a hablar otro día de otro podcast, porque sé que eso es un tema que solamente en eso nos podemos tirar una hora facilito.
Total, total.
No, de verdad, Martín, gracias por ese espacio. Ha sido un podcast muy divertido. Yo sabía que el sentarnos a hablar nos iba a dar y se nos iba a pasar rapidito esta hora, que yo estoy viendo como que ya llevamos una hora hablando. Pero no, porque de verdad siento que eres un referente muy importante de toda esta vuelta de quienes hablan de tecnología y quienes hablan muy abiertamente de tecnología y quienes pueden exponer lo bonito, lo bueno, lo feo de toda esta vuelta de ser influenciador y trabajar con marcas. Y hombre, de verdad, si tienen algún tipo de pregunta sobre esto, lo pueden dejar en YouTube, pueden dejarlo en los comentarios, pues en Spotify, si lo escuchaste, pues vete al YouTube y deja los comentarios en YouTube. Mándale este video a quien creas que pueda estar, lo pueda escuchar. Y de verdad, Martín, muchas gracias. Lo pueden seguir en sus redes sociales, by Martín López. Va a estar linkeado todo allá abajito, tanto en el link del podcast como en YouTube. Y de verdad, Martín, de nuevo, muchas gracias y éxitos en YouTube. Lo que necesites, sabes que aquí, brother, un servidor, un fan, un amigo para tu YouTube, que de verdad siento que hace falta meter la ficha a eso. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar por acá.
Pues Michelle, a ti de verdad te agradezco abiertamente por abrir el espacio. Aquí recomendaciones de luz con la SQL de Godox, obviamente la iluminación también acompañada, y pues nada, abiertamente gracias, eres también tremendo creador y pues para eso están las colaboraciones, seguir creciendo juntos y seguir viéndonos.
Vale, pues nos vemos, pues chao.
Chao, pues.